Buenos días, mi nombre es Carlos Parra, soy de Venezuela y bueno, eso es un poco para no extenderme tanto. Bienvenidos a Grace Español Tyler. Quiero comenzar contándoles un poco sobre unas noticias. Son noticias un poco viejas, pero vendrán al caso y tendrán relación con el tema que estudiaremos esta mañana. Estas dos noticias no son precisamente iguales, pero tienen mucho en común. En el 2018, en Colorado, un panadero rehúsa venderle un pastel de bodas a una pareja homosexual, la cual un tiempo después se rehúsa a venderle otro pastel a una mujer transgénero. A raíz de estas dos cosas, el panadero es demandado. El panadero Jack Phillips es llevado ante la Corte Suprema. Jack Phillips fue un demandado por violar el acta de antidiscriminación en Colorado y fue sentenciado a pagar $500 de multa, perdiendo también clientes y eventualmente su negocio. El segundo evento, en el 2015, la Iglesia Episcopal aprueba una liturgia para bendecir a las parejas del mismo sexo, habilitando así también a los sacerdotes a llevar a cabo las ceremonias matrimoniales para estas parejas homosexuales, incluso cuando éstas vengan o vayan de otros estados donde tal vez sea o no sea legal el matrimonio entre el mismo género. El mismo día anterior que aprueban esa liturgia, hicieron una votación donde aprobaron una política de no discriminación hacia las personas transgénero para que puedan ser ordenadas como sacerdotes. Esta votación ocurrió en Indianápolis y ganaron los liberales 171 votos a 50. Como les dije, no son iguales los eventos, pero comparten muchas cosas. Que también comparten a su vez con la carta que estudiaremos esta mañana hacia la iglesia de Tiátira. Esto que comparten estos dos eventos y la iglesia en Tiátira, es una presión que hay hacia la iglesia de Cristo. Y esta presión nos lleva a todos nosotros a responder de una u otra manera, basándonos en la tolerancia. Hermanos, pónganse de pie conmigo, por favor, y leamos la carta hacia la iglesia en Tiátira y oremos. Si no trae su Biblia, tenemos los versículos en pantalla. Dice la palabra de Dios. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiátira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiátira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por la bendición que nos da, Señor, de deleitarnos en tu creación, en tu grandeza, apenas abrimos los ojos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos acompañes, Señor, que abras nuestro entendimiento, que hagas nuestro corazón sensible a tu palabra, Señor, y nos muestres qué es lo que tú quieres para nosotros hoy, Señor. ¿Cómo podemos aprender esto que nos dices, Señor, guardarlo en el corazón y nosotros tener un efecto en nuestra vida de poder compartir la bendición que tú nos das con otros, Señor? Límpianos, porque sabemos que no somos perfectos, Señor, que somos llamados a santidad. Acompáñanos, Señor, y guíanos en este camino. Danos sabiduría. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. Entonces vamos a estudiar la carta hacia la iglesia en Tiatira. Hay veces que me confundo el nombre. Digo Tiatira o Tiatira, no sé. Ya estoy confundido. Pero es Tiatira, Simri me corrigió fuertemente. Tiatira se encontraba a unas 30 millas, esto es unos 56 kilómetros al sureste del Pérgamo, como lo podemos ver allí, y fue fundado bajo el gobierno de Alejandro Magno. Se convirtió en un puesto militar muy importante para quien lo dominaba. Desde sus principios había sido dada a la adoración a dioses como Apolos, el dios del sol, o Artemisa, que también le dicen Diana, que es la diosa de la luna, de la fertilidad, los bosques y la cacería. Tiatira era un pueblo muy pequeño, culturalmente marginado y dependía en total de su economía. Subsistía totalmente de su mercado, que contaba con alfareros, tejedores, trabajadores de cuero, panaderos, personas que trabajaban con la metalurgia, con cualquier tipo de transformación de los metales, entre muchas otras cosas. Era un mercado bastante movido. Un personaje conocido que provenía de Tiatira es Lidia, vendedora de púrpura, y lo podemos ver en Hechos 16. Ella fue la primera convertida en Europa bajo el ministerio de Pablo. Todas estas ciudades en Asia Menor y sus iglesias estaban conectadas. Pero de todas estas iglesias en Asia Menor, Tiatira era probablemente la que menos tenía chance de recibir una carta del Señor Jesucristo, pues era una iglesia remota. Sin embargo, Cristo le envía la carta más larga entre las siete. No por ser pequeña, era la menos importante. A pesar de que Tiatira era tan pequeña, tenía grandes características que la definían. El Señor los elogiaba por su amor, por su servicio, por su paciencia, por sus obras, que dice el texto, que eran aún mayores que las del principio. Siempre nos compartió hace unas semanas atrás sobre Éfeso y decía que Éfeso era el Yankee Stadium de las iglesias en Asia Menor. Tenía personajes como Pablo, como Timoteo, como muchísimos otros que estaban en el top 10 del Nuevo Testamento. Pero Tiatira, a pesar de que no tenía este tipo de personajes, sobrepasaba a Éfeso en estas cualidades que elogiaba el Señor. Éfeso carecía de este amor que Tiatira tenía. Estas primeras obras hablan de la pasión y el fervor por Cristo. Y el Señor dice que tenía aún más en las últimas obras que hizo. Esa pasión, ese fervor, no lo dejaron cuando conocieron a Cristo por primera vez, sino que fueron incrementando esta pasión. Todas las iglesias son diferentes. Lo podemos ver en estas siete cartas y aún hoy en día todas las iglesias son distintas. Pero todas las iglesias tienen mucho en común. Toda iglesia, todos nosotros somos llamados a la santidad. A pesar de que la mayoría de las cartas de las siete iglesias tienen muchos elogios de parte del Señor, también son exhortadas a buscar la santidad. En la carta para la iglesia en Tiatira, es la tercera vez que mencionan a Satanás en las cartas. Podemos ver que a Esmirna se dice que el Satanás metería a algunos en la cárcel. En Pérgamo se dice que estaba el trono de Satanás. Ahora en Tiatira estaban las enseñanzas de Satanás. Podemos ver cómo Satanás está en el exterior, pero también está internamente en la iglesia. Satanás puede entrar y afectar desde adentro a la iglesia. ¡Uf! Da miedo la cosa, pero es cierto. Ahora la carta dice en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Acá viene una palabra que seguro está saltando de su Biblia. Se les cae en la cara. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esa era la presión que estaba influyendo a la iglesia en Tiatira en aquel entonces. La tolerancia. Satanás ya se encontraba dentro de la iglesia en Tiatira y aún hoy en día entra en la iglesia. Veamos algunas definiciones sobre la palabra tolerancia y tolerar que nos van a ayudar a entender el mensaje de esta mañana. Podemos ver que tolerar tiene que ver con sufrir, llevar con paciencia, resistir, soportar. Pero también significa responder a las ideas, creencias de una manera respetuosa y las prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Y también permitir algo que no se tiene por lícito o que sea legal, sin aprobarlo expresamente. Ahora déjenme decirles algo. A partir de este estudio, de verdad, puedo confirmar que el significado de la tolerancia ha venido cambiando durante los últimos años. Lo que se entiende por tolerancia ha venido cambiando tanto que hoy en día se conoce algo más como por la aceptación y la aprobación de cualquier decisión o pensamiento que alguien tenga de algo. Es como, no, yo no me puedo meter con lo que él piensa porque él tiene derecho a pensar lo que él quiera. Como si toda idea o pensamiento fuese diferente o, sí, distinto. Déjenme contarles algo. En el 2005, bastante cómico, el Banco Cooperativo de Manchester, en Inglaterra, pidió a una organización cristiana llamada Christian Voice que cerrara sus cuentas de banco debido a la visión que esta organización tenía, que era incompatible con la posición del banco. La declaración pública del banco decía, y voy a leer el párrafo, ha venido a la atención del banco que Christian Voice está comprometido con anuncios y declaraciones donde discrimina temas de orientación sexual. Estas cosas son incompatibles con la posición del banco, quien apoya públicamente la diversidad y la dignidad en todas sus formas, en nuestro staff personal, clientes e intereses. ¿Sí lo ven? En nombre de la diversidad, yo voy a cerrarle las cuentas a uno de mis diversos clientes. Y se pone más cómico. El banco no elimina clientes musulmanes que también puedan compartir esta misma perspectiva sobre la homosexualidad. Luego de que salieron algunas noticias respecto al banco, hace otra declaración en donde dice, aceptamos que todo el mundo tiene la libertad de pensamiento en temas de religión, pero no creemos que esto da el derecho de animar a las personas a que practiquen la discriminación. Sí lo veo, o sea, ellos dicen, sabes que respeto que tú tengas tu pensamiento religioso, pero no creo que tú debas actuar de acuerdo a tu pensamiento religioso. O sea, no le veo el sentido. Esto hace del pensamiento religioso, la religión, algo inútil. O sea, yo puedo tener mi pensamiento de Dios y lo que dice Dios de mí, pero no, yo no puedo hacerle caso. Eso es lo que está diciendo el banco. La palabra discriminación, acá en este caso, tiene, bueno, en muchos casos, tiene una fuerte carga retórica junto con la palabra intolerancia. Hermanos, déjenme decirles algo. Hoy en día el ser humano discrimina libremente 12 veces al día y si no hasta más. Estamos repletos de decisiones discriminatorias. Por ejemplo, no contratamos pedófilos como directores de escuela. O no contratamos un ciego para que maneje el bus de la escuela. ¿Sí ve? La cosa debería ser si un acto de discriminación es sensato y adecuado. El mismo banco discriminó a Christian Voice porque ellos discriminaron a otras personas. Este caso de Christian Voice fue condenado porque dijeron algo, una opinión acerca de una obra de teatro que blasfemaba en contra de Dios. Pero el banco decide discriminar a Christian Boyce por discriminar a esto. La sociedad hoy en día clama por tolerancia y muchos opinan que a través de este esfuerzo que se está haciendo hemos llegado al punto de ser más tolerantes durante la historia, cuando realmente yo opino que ocurre lo contrario. La cultura moderna es altamente intolerante y lo pueden ver en las redes sociales. Las redes sociales bombardean con opiniones, se tiran indirectas, con chistes. Si te metes a Twitter, eso es una pelea constante, porque todo el mundo está expresando su descontento con la opinión de los demás. Es un caos. Ellos claman por tolerancia, la sociedad moderna y la cultura clama por tolerancia, y lo hacen en nombre del amor. Esto también estaba pasando en Tiatira. Este amor que Jesús elogiaba, este amor que ellos tanto tenían, este mismo amor los estaba llevando a pecar. La tolerancia no es sinónimo de amor. Esta tolerancia de Tiatira no era amor, sino infidelidad. Hoy en día los padres, en nombre de este amor, dan tanta libertad a los hijos que permiten inclusive que los niños a corta edad decidan qué género son. No, hermano, Dios ya nos ha concedido un género a cada uno de nosotros. Nuestra identidad está en el Señor Jesucristo. Ya Dios, desde antes de nosotros nacer, Dios nos ha identificado a nosotros si somos hombre, varón. Ya Él nos ha dado un género, incluso antes de la concepción de cada uno de nosotros. El amor no es afirmación y apoyo incondicional. Por amor es que muchas veces he tenido que eliminar cierta libertad hacia mis hijos. Por amor, yo no voy a permitir que mis hijos jueguen con algo que sea peligroso. Por amor, no voy a permitir a mis hijos que coman dulce durante todo el día, aunque ellos quieran eso, porque sé que eso va a traer enfermedad, porque sé que eso va a traer algo malo para sus vidas. Por amor, los disciplino cuando toman malas decisiones y cuando pecan, como el Señor nos disciplina a nosotros. Amén. Pues Dios es un Dios de amor, y por eso Dios disciplina. Debemos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. La fornicación, la inmoralidad sexual y la idolatría es algo que Dios no tolera para nada. Pero esto no quiere decir que nosotros, como seguidores de Cristo, somos llamados a ser jueces del mundo. Nosotros somos llamados a ser sal y luz en el mundo. Quiero leer unos versículos para aclarar un poco sobre esto del juicio. Tenemos Lucas 6:37. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Finalmente, 1 Corintios 5:9-13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Está hablando de la iglesia. Está claro que Dios es quien va a juzgar el mundo, pero nosotros debemos tratar con el pecado que está dentro de la iglesia. En lo que al mundo respecta, podemos estar en desacuerdo con posturas, con opiniones. y aún así preservar el respeto con las personas. Debemos seguir el ejemplo del Señor, quien vino al mundo a redimir a los pecadores. Se la pasaba con los pecadores, con los que tenían una mente retorcida incluso. Se reunía y comía con ellos, pero los respetaba y los corregía con amor, pues tenía compasión por ellos. A pesar de que lo hacía con amor, Jesús corregía y no callaba. Debemos adoptar esta misma actitud nosotros, la cual podemos no estar de acuerdo con los demás, pero debemos respetarlos y debemos sentir esta compasión con los demás y tratar de ayudarles, de orientarlos y de mostrarles cuál es el camino del Señor. Aceptamos el derecho que tienen para pensar como lo hacen. Ojo, tampoco podemos permitir que la mentira salga ilesa. Debemos defender la verdad, porque si no lo hacemos, la mentira crece, la mentira se alimenta. En cuanto a la iglesia, lo que muchas veces pasa es que no queremos ofender a otros hermanos, muy común, o queremos evitar alguna confrontación. La exhortación bíblica debe ser con amor. Como el ejemplo que acabamos de mencionar del Señor Jesucristo, debemos pensar en el bien general de la iglesia, no creerme yo superior al otro hermano. No, se trata de edificarnos y corregirnos unos a los otros. Si no estás seguro de cómo hacerlo o cree que no podrá hacerlo con amor, pide ayuda, busca un hermano que tenga más experiencia, busca un líder, reúnase con otra persona que actúe como un intermediario, como un árbitro. Pueden ver un poco más sobre esto, no tampoco vamos a indagar mucho, lo pueden ver con más detalle en Mateo 18. Pero ese es el mensaje, no juzguemos al mundo, Dios los juzgará. En cambio, mantengamos pura la iglesia en cuanto a moral y en cuanto a doctrina. Sé que no es fácil, pero recuerde, el dolor de la disciplina es mucho más blando que el dolor del arrepentimiento o del lamento. El dolor de la disciplina es mucho más blando que el dolor del lamento. En Tiatira, podemos observar que habían tres grupos diferentes dentro de la iglesia. Estaban los fieles, estaba el grupo tolerante y estaba el grupo de Jezabel. Ahora, hablemos un poco más sobre esta mujer Jezabel. Jezabel no era el nombre de esta mujer, literalmente, que enseñaba en la iglesia, sino una referencia al Antiguo Testamento, que era Jezabel, la reina, esposa de Acab. Podemos ver que en su relato, en los libros de Primera y Segunda de Reyes, Jezabel era una mujer inmoral, idólatra, dominante y violenta, que llevó a su esposo y al reino de Israel a pecar en contra de Dios. Un suceso clave es cuando Elías, el profeta, la confronta y a sus 450 profetas de Baal, y Dios muestra su poder. Esta mujer que se hacía llamar profetisa, que enseñaba en Tiatira, tenía el mismo espíritu que la mujer Jezabel del Antiguo Testamento. Ella llevaba algunas de las personas iglesias hacia la infidelidad, hacia la inmoralidad sexual, dice la carta, y a participar en cultos idólatras. Debido a estas enseñanzas, la iglesia se había vuelto liberal en cuanto al pecado. Esta mujer afirmaba que sus palabras eran de Dios. Al ella llamarse profetisa, eso es lo que estaba diciendo, estas palabras vienen de Dios. Pero esta posición le daba cierta autoridad y los hermanos seguían su enseñanza. Pero esta autoridad no fue dada por Dios, fueron los mismos hermanos en la iglesia que permitieron que Satanás obrara a través de ella. Esta mujer no tenía una posición de autoridad bíblica, no estaba sometida al orden bíblico y no estaba sometida a la autoridad soberana que es sobre todo, toda autoridad el Señor. Y llevaba a la iglesia a abusar de la gracia de Dios. Ya hemos hablado un poco sobre la inmoralidad sexual en otras cartas. En esta carta podemos ver que Dios disciplina a estas personas. Podemos verlo en los versículos 21 y 23. Estos hijos que mencionan la carta, que no son sus hijos literales, no son hijos literales de la mujer Jezabel, sino que aquellas personas que siguen su doctrina. Ahora, para repasar rapidito algunas consecuencias de la inmoralidad sexual. Hace sufrir a Dios, pues satisfacemos a nuestros propios deseos carnales y no a Dios. Vamos en busca de nuestros propios placeres, hacemos sufrir a otros, porque viola el compromiso y la estabilidad entre relaciones, ¿no? Destruye familias, iglesias, comunidades, pues destruye la integridad en la cual todas estas cosas están basadas y nos hace sufrir a nosotros. La inmoralidad sexual trae enfermedades y afecta a la personalidad de forma adversa. Amados, no podemos seguir ciegamente tampoco a los maestros, los líderes o a los predicadores, no. Debemos evaluar toda palabra que se dice en la iglesia bajo la luz de la Biblia. Esta es la autoridad. De hecho, Pablo elogiaba a los hermanos que escudriñaban las palabras, que no se quedaban con las palabras que escuchaban en la iglesia, sino que confirmaban en la Biblia, que iban en la Biblia y la escudriñaban. Esto es lo que debemos hacer nosotros. Podemos ver la misericordia del Señor hacia estas personas, quien le da la oportunidad para que se arrepientan. Pero su pecado no quedará absuelto si no se arrepentían de ello. Jezabel en el Antiguo Testamento tuvo una muerte terrible, horrenda. La empujaron de una ventana alta, cayó y terminó siendo comida por los perros de la calle y a la final ni la reconocían. El mercado en Tiatira era muy rico en variedad, como hemos mencionado antes. En Tiatira habían muchos clanes donde se agrupaban las personas. Habían dos principales. Cada uno de estos clanes adoraba a dioses distintos o a dioses extraños. Y para poder formar parte de este mercado rico, de poder comprar comida, de poder vender y cambiar cosas, debía formar parte de uno de estos clanes. Jezabel estaba más interesada en sí misma y en satisfacer sus necesidades que en velar por la iglesia. Su libertinaje y sus enseñanzas decían, ¿sabes qué? Tú puedes formar parte de eso, estamos en necesidad, el Señor conoce nuestros corazones. Vamos, comamos ahí un poquito de eso porque no vamos a pasar hambre tampoco. Estas eran las enseñanzas de ella. Llevaban a estos hermanos a pecar. Como dijimos, la misma iglesia fue la que toleró que ella tuviese esa autoridad. Los cristianos en Tiatira pecaban al comer estos alimentos que habían sacrificado a los dioses. Pero es fácil creer muchas veces que tenemos el corazón limpio, que no estamos formando parte de estas cosas, de estos pecados, pero es difícil. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harías tú? Si estás pasando hambre, si estás siendo perseguido y te invitan a comer y vas allá con el grupo, con el clan, bueno, sí, ya vamos a comer, yo sé que tienes hambre, vamos a comer, pero primero vamos a hacer una oración ahí al Dios, yo no sé qué tal, y después vamos a hacer una pequeña adoración y alabanza a este Dios extraño, pero ahorita vamos a comer. Y tú puedas pensar, no, ¿sabes qué? Yo voy a dejar que ellos hagan su oración, no participo en ella, a lo mejor ni cierro los ojos mientras ellos oran, y después, ajá, ahora sí vamos a comer. Puede pasar que no nos sintamos parte de que estamos en eso, siendo partícipes del pecado, y que tal vez podamos sobrevivir o conseguir algo que queramos. Tal vez pienses que estar ahí y no formar parte de esa adoración está bien, y comer sin pensar que no fue tu intención dedicarlo a los dioses. Pero estás formando parte del pecado. Estás ahí y estás comiendo de esa comida. El pecado cada vez se hace más normal, hermanos. En nuestra cultura, la rectitud ahora es anticuada y extraña. Lo que antes era trivial, que no tenía mucha importancia, ha tomado más sensibilidad, y lo que antes era sensible, ahora se ha hecho más trivial. Cada vez hay más casos, por ejemplo, de la intolerancia a la lactosa, de los intolerantes al gluten, los celíacos y la comida. La comida es un tema clave ahorita, un tema bastante sensible y es cómico. Mi papá está de visita, mi papá es de Venezuela, se va dentro de poco otra vez a Venezuela. Y hemos pasado un tiempo excelente, hemos compartido muchísimo, ha tenido la oportunidad de compartir con mis hijos, sus nietos, y él me dice, no, tráeme a Carlota, tráeme a Caleb aquí en la casa, aquí le damos helado, le damos nieves, le damos chocolate, le damos Coca-Cola, y después de comer también vamos a comer un pastel, ya va, papá. Baja la Coca-Cola, no me apuntes con esa botella, bájala. Ahora es un tema clave, sobre todo para los jóvenes, las parejas jóvenes. Se ha hecho un tema bastante sensible sobre la comida. No, mira, aquellos fulanitos están comiendo chitos y taquis todo el día. Cuidado. Pero sí, eso es lo que pasa ahora. Pero a la misma vez, entonces se ha hecho más trivial algunos otros temas. Él conoce sobre las restricciones que nosotros tenemos con nuestros hijos, pero aún así me lo dice. Ahora, la televisión en China prohibió toda imagen de cerdos por respetar a los musulmanes. No solo el acto de no comer del cerdo, sino que prohibieron en la televisión toda imagen de cerdos. Se acabaron las comiquitas de cerdos, se acabaron los comerciales de cerdos, los dibujos, no se puede mostrar nada de cerdos. A lo que quiero llegar con la comida, que se ha hecho más tabú y objeto de disputa que el sexo. Las personas hablan más abiertamente del sexo y de otros pecados que de la comida. El mundo trata agresivamente de normalizar el pecado. Y esto es algo que a nosotros nos llega. Es una presión en la cual nosotros todos estamos viviendo. Hace un par de días fui al supermercado, quedé impactado. Caminé por un pasillo y el pasillo estaba repleto de nieves, de helados. El empaque era multicolor y decía en unas palabras bastante grandes el eslogan del movimiento este homosexual LGBTQ, yo no sé cómo se llama ya. Y decía Pride, que significa orgullo en inglés. Un mensaje más pequeño decía, en celebración al orgullo, aceptación y libertad para disfrutar juntos. Este movimiento ha afectado fuertemente en los últimos años. Ha afectado de manera agresiva el mundo. En la televisión están, en horario familiar, personas del mismo sexo besándose. Estos son mensajes que impactan a los jóvenes, que los que están viendo. Estos artistas populares, eso es lo que promueven en la televisión. Promueven la inmoralidad sexual, películas para los niños. Las películas están, hay que tener mucho cuidado. En algunos estados ya comparten baños los jóvenes en las escuelas. Y acá en Texas las librerías públicas para los niños ya está infiltrado este tipo de mensaje en los libros para niños, hermanos. Hay que tener el ojo abierto. Todo esto promueve esta agenda del movimiento LGBTQ+. La guerra espiritual es real, hermanos, y debemos prepararnos. ¿Cuál será la respuesta ante esta presión? Lo que toleras hoy, lo aceptas mañana. Lo que aceptas hoy, lo adoptas mañana. Lo que adoptas hoy, lo promueves mañana. El Señor hace un llamado al arrepentimiento. Este arrepentimiento dice, basta, basta del pecado, basta de formar parte de estas cosas en las que Dios aborrece. Este arrepentimiento nos hace nosotros libres del pecado a nosotros, de una manera sana. Nosotros no vamos a ser perfectos ni vamos a ser libres de pecado por siempre, pero nosotros ya dejamos de ser esclavos del pecado y vivimos en la libertad que nos da Cristo, pero es a través de Cristo, mediante la fe, por gracia, que nosotros somos libres de pecado, pero debemos arrepentirnos. No podemos ser salvos sino tener una actitud tan liberal con el pecado. Nuestra actitud hacia el pecado debe ser de rechazo. ¿Sabes qué? Yo soy pecador, lo reconozco, no soy perfecto, pero no le sirvo al pecado. Aborrezco el pecado que hay en mí. Aborrezco el pecado que veo. Amo lo que Dios ama. Amo la verdad y la rectitud así como Dios lo hace. Este arrepentimiento dice, basta. Aún siendo pecadores, el Señor nos ofrece misericordia, porque ninguno es bueno ante los ojos de Dios. Y si tú no has tomado este paso y has servido a Cristo, te invito a que lo hagas hoy, pues en Cristo hay libertad. Acepta a Cristo como Señor y Salvador. Salvarás tu alma. Te lo hago. Ahora, de vuelta a las dos noticias de las que hablamos al inicio. Estás bajo presión. Todos estamos bajo presión. Y se viene una prueba. ¿Qué harás? ¿Dirás que no y formarás parte y no formarás parte del pecado, como lo hizo el panadero, y pagarás cualquier precio que tengas que pagar y te abstendrás a cualquier consecuencia por el nombre que es sobre todo nombre? ¿O permitirás que la presión moldee tu vida, tus creencias, y adoptarás esto como parte de tu adoración a Dios? Podríamos pensar que podemos asistir a estos eventos donde practican abiertamente el pecado, ser parte de las orgías, de los cultos paganos, comer de los animales sacrificados a los dioses extraños esos, con la excusa de que se vamos a ser testigos ahí. Puede ser que pienses eso. No. Sé un testigo y no formes parte del pecado. Cristo, con ojos como llamas, dice la carta, con ojos como llama de fuego, quien escudriña la mente y el corazón, lo ve todo. Él conoce cuál es tu verdadera intención. Persevera. El Señor nos da una instrucción a través de este pasaje. Nos dice, a vosotros que no tienen esa doctrina y no han conocido las falsas enseñanzas de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ya era suficientemente difícil serle fiel al Señor en la iglesia de Tiatira. Pero el Señor les da ánimo a la iglesia. Hasta su próxima venida, ¿sabes qué? Perseveren. Y no solo eso, sino que promete que si nos mantenemos fieles, nos bendecirá compartiendo esa autoridad sobre las naciones y nos dará la estrella de la mañana. Esta imagen de la vara de hierro es una referencia a Salmos 2. Y la estrella de la mañana puede ser Cristo, pero también en los tiempos de la antigua Roma, la estrella de la mañana simbolizaba la soberanía. Dios, que es soberano, ya ganó la victoria, ya tiene la victoria. Cristo ya ganó, pero te dice, persevera, anímate, retén lo que ya tienes, reténlo hasta que yo venga y reinaremos las naciones juntos. Esta es la promesa que nos hace el Señor. Que retengamos la palabra de Dios en nuestros corazones. Quiero animarles, hermanos, a que perseveremos, perseveremos. Estamos unidos todos en esto, apoyándonos unos a otros, creciendo juntos en Cristo, edificándonos, exhortándonos con amor unos a otros. Y que sigamos, que no tengamos atrás, sino que incrementemos esta pasión, este fervor por Cristo, que nuestras obras sigan creciendo para glorificar y testificar sobre el nombre. Ya Cristo venció, Dios es soberano, retengamos su palabra. Quiero finalizar con unas preguntas. ¿Qué cosa estás tolerando? ¿Estás tolerando algún pecado? ¿Estás formando parte en alguna práctica pecaminosa? ¿Qué quiere Cristo que hagas hoy? Oremos. Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Tu palabra que es como una espada de doble filo, Señor. De que también es dulce y amarga en nuestro estómago. Sabemos que eres el Señor del amor. Sabemos que tenemos gracia en ti. Que podemos estar seguros entre tus brazos, Señor, y que tú eres Señor de la vida. Gracias, Señor, porque contigo, Señor, conocemos lo que es el verdadero amor.